El titular de ANSES, Gualeguaychú, porque ayer nos llegaban algunas consultas. ¿Qué pasa al final? ¿Se dio de baja el IFE? ¿No se dio de baja el IFE? ¿Qué va a haber para los desempleados? ¿Qué no va a haber? ¿Va a haber bono para los que cobran la mínima? Bueno, para eso lo hemos convocado al señor Sebastián Díaz, que siempre nos contesta, nos resuelve ahí algunas cosas que le pasa a los y las oyentes. Así que bueno, le damos la bienvenida a Radio Nacional Gualeguaychú. Ezequiel Olmos y Débora García, te estamos recibiendo, Sebastián.
Hola, buenas tardes, Ulises, ¿cómo les va? Todo bien, saludo a toda la audiencia.
Muy bien, ¿no durmió usted hoy?
No, la verdad que no, venimos moviditos.
Se nota porque nos dijo buenas tardes, pero no pasa nada.
Hola,
pasa
Seba, nada. Hola. Sí, sí.
Está como pasado de revoluciones. Bueno, Seba, ¿cómo anda todo por ahí, por ANSES?
Movidísimo, no saben cómo estamos acá. Obviamente llegan estas fechas y hay mucha gente, muchas consultas. Estamos tratando de atender con la mayor sensibilidad posible. Más que nada porque la gente anda haciendo las compras, si pueda, preparándose para la fiesta. Encima está la Kenchi, así que bueno, ahí estamos dando la mano a la puerta y hablando con la gente, como se debe, ¿no?
Tal cual. La verdad que tanto la gestión de PAMI como la gestión suya ahí en ANSES, debemos destacarla desde Radio Nacional, particularmente porque todas las consultas que llegan las derivamos tanto a vos como a Anastasia Aramburu y automáticamente son resueltas, se comunican con los oyentes que después terminan agradeciendo. Así que eso lo queremos agradecer porque la idea es que la radio sea una herramienta. Sebastián, contanos un poco, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya es definitivo que el IFE 4 no va a existir? ¿Cómo va a seguir esto?
Mira,
de lo que
sí,
se sepa, ¿no?
Sí. Como le decía en algún momento, Débora, hay un equipo económico que va analizando día a día la situación, así que yo te puedo hablar de momento, como sería la cuestión, no sabemos en definitiva cómo va a seguir para adelante. Por ahora no hay, eso ya estaría definitivamente. Uh-huh. No, el IFE tuvo sus tres instancias y hasta ahí llegamos con el ingreso familiar de emergencia, que era una ayuda mientras estábamos durante la cuarentena.
En confinamiento, claro. Eso fue aclarado desde un principio.
Bien, perfecto. Y después, las medidas que se habían tomado ahora para fin de año es que no había que presentar la libreta de escolaridad y sanitaria, como presenta por las asignaciones durante todos los años. Y en base a eso se iba a pagar, o se está pagando, mejor dicho, el 20% acumulado anual del 2019, absolutamente de todos los beneficiarios y beneficiarias. ¿Bien? Ahí empieza esta gran cuestión. Primero porque todos los casos son diferentes, según el grupo familiar, según la cantidad de hijos, según el ingreso del grupo familiar también, según la cantidad de pasivos en familia ensamblada, ¿no? Con hijos de distintos padres, en fin, todos los casos son totalmente diferentes, por lo cual algunos cobran de una manera y otros cobran de otra, el famoso 20%, otros cobran en partes, una parte junto con la asignación y luego van a cobrar otra parte más adelante, en estos siguientes días. Bien, en fin, así que por eso es que tenemos tantas consultas acá en la puerta. Imagínense los que no pueden viajar y tienen consultas, por eso les decimos que aprovechen la atención virtual para sacarse absolutamente todas las dudas. Otros nos dicen que han cobrado menos, también informamos que se empezaron a descontar los créditos que tenían, por eso muchos no lo sabían y lo tienen descontado en el pago de diciembre.
Bien. Con respecto a la fe de vida, ¿se volvió a extender el plazo?
Exactamente. Recuerden que habíamos comentado en su momento que se está trabajando, todavía no sabemos cómo se va a implementar, para que todo eso sea automático, ¿se acuerdan?
Sí.
Así que por eso se extendió hasta marzo y se sigue trabajando en cómo se va a aplicar esta implementación de fe de vida.
Bien.
Pero se extendió hasta marzo.
Bien, esta es otra consulta, Sebastián, que tiene que ver con la gente que está tramitando su jubilación o su pensión por ANSES. Y que en este año tan particular sabemos que muchas cuestiones han tenido que ver con la realidad de cada territorio. ¿Cómo vienen esos trámites en general? ¿Vienen atrasados por el contexto de la pandemia? ¿Están más o menos al día? Porque nos llegaban también consultas de gente que había iniciado su jubilación y querían saber más o menos que si lleva de demora el mismo tiempo que llevaba antes de la pandemia o estamos un poquito más demorados justamente por eso.
Bien, te cuento, Débora, y a la audiencia. El tema de los trámites de lo que son pensiones y jubilaciones se pueden hacer de dos maneras, ¿bien? Una es la manera donde ingresan más solicitudes a través de la pensión virtual, que cualquiera lo puede hacer desde su casa, que por ahí pueden ingresar la inmensa mayoría, salvo algún caso que tenga que ver con algún trámite en particular. Pero la inmensa mayoría de jubilaciones ordinarias pueden ingresar por ahí,
las
pensiones, ¿verdad?
Bien.
¿Qué sucede ahí? Obviamente tenemos un cuello de botella, porque imagínense que nosotros tenemos un turnado en base a la capacidad operativa que tenemos y en base a la demanda histórica que tiene el territorio. Bueno, obviamente que nosotros seguimos atendiendo con la misma cantidad presencial, pero si nos agrega toda la demanda
virtual.
A través de atención virtual. ¿Qué sucede? Nos ingresan, por ejemplo, 30 trámites por día y por supuesto que va llevando una demora en la contestación y en la resolución de estos casos, ¿no? Pero estamos hablando de por ahí. Hace un mes se contesta, porque los tiene que agarrar los operadores, empieza a trabajar, enviamos, la persona lo ve, es un ida y vuelta a través del correo electrónico, ¿bien?
Bien.
Pero si uno calcula la fecha en que se inició la atención virtual y terminó el trámite por atención virtual, ¿bien? Todos los casos son totalmente distintos, como lo he explicado, ¿no? Y más en esta cuestión de la jubilación. Pero supongamos que se tardó, por ejemplo, todo este trámite, 2 o 3 meses, ¿bien?
Sí.
Bueno, también le sucede a mucha gente que tal vez tarda ese tiempo en poder conseguir un turno presencial para venir a la oficina para iniciar el trámite, ¿bien? Entonces, en definitiva, si uno sigue las dos maneras, presencial o virtual, estaríamos entre que consigue el turno y puede venir presencial, si inicia para atención virtual, lo trabajamos y lo finalizamos, más o menos estamos los mismos tiempos. Por supuesto que nos gustaría, y estamos trabajando en eso, para a partir de que esto se vaya mejorando, podamos atender mayor cantidad de gente presencial, que es lo que todos queremos. Ya tenemos planificado un nuevo sistema a partir de marzo, que si la pandemia nos permite, lo podamos implementar y poder duplicar la cantidad de atención presencial o triplicarla en algunos días con refuerzo de personal de otros sectores.
Bien, bien, lo que agilizaría un montón los tiempos del trámite.
Sí, porque después toda la otra parte, después de iniciarlo, que es la parte de revisión de cómputo, ¿no? Como se le dice, el cálculo, después las distintas etapas jurídicas a través de legales que tiene, tanto acá a nivel local como a nivel central, son rápidas.
Bien, bien, perfecto, perfecto. Seba, ¿hay alguna otra novedad para este fin de año de cara a, son los últimos días hábiles? Queda mañana, bueno, el resto de hoy, mañana, y los 3 primeros días de la próxima semana. ¿Cómo van a estar trabajando en la temporada de verano?
No, ANSES trabaja durante todo el año, como todas las entidades nacionales, hay ANSES todo el día 24-31, nosotros estamos trabajando estos 3 días de la semana, igual que la semana que viene, y después arrancamos de vuelta el lunes, creo que cae 4, seguimos con total normalidad. Los horarios van a ser de verano en enero y febrero de 8 a 14 horas en lo que es atención presencial, así que en esos horarios nos van a encontrar acá en la oficina para la gente que sigue viniendo a hacer consultas, más allá que no tenga turno, va a sacar un turno después. Después, si querés, podemos hablar un poco del otro tema, de dos temas que están dando vueltas, Débora, si me lo permites.
Sí, sí.
Que es el tema del famoso bono del potencial trabajo.
Ajá.
De casi 10.000 pesos, 9.000 y piquito, en la cual, bueno, hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Hay que aclarar bien este tema. Es el potencial trabajo, vincula a dos programas sociales que ya venían trabajando, como el Hacemos Futuro, que ya se venía trabajando hace tiempo. Está llegando aproximadamente en el país a 700.000 beneficiarios del programa. Eso es una cartera de desarrollo social en la cual no hubo una nueva inscripción para abierta para toda la gente, ¿no? Sino que lo que se hizo fue dar continuidad a generar ese tipo de programa.
Uh-huh.
Y bueno, la carátula navideña es la que habitualmente se entrega para ese tipo de beneficiarios, y no así como lamentablemente se ha difundido, o por lo menos engañosamente en algunos lugares, diciendo que todas las personas que tenían asignación de recién político iban a recibir un bono o la canasta navideña.
Bien, bien. Eso es muy importante, porque eso puntualmente lo preguntaban.
Eso no fue informado. Siempre trato y tratamos desde nuestro organismo de pedir la colaboración a los medios de comunicación, entendiendo de que su trabajo es informar, y que si hay alguna novedad, obviamente la van a replicar, pero que esperen una comunicación oficial del ANSES cuando van a informar a través del ANSES. Si van a informar alguna cuestión de desarrollo social, no habría ningún inconveniente que pusiesen y lo repliquen de esa manera, ¿no?
Uh-huh.
Si me permiten, con mi humilde opinión, nada más, obviamente sin querer ofender a nadie, pero cuando usan las palabras ANSES y no fue un comunicado ANSES, después la gente queda con una información que no es, la gente se ilusiona, la gente queda algunos están contando con ese dinero, porque es así, lamentablemente.
Sí, sí.
Después, en todas las oficinas del país, tenemos la gente enojada, trasladándose, y en un contexto donde la gente tiene que trasladarse lo menos posible.
Qué importante que es esto, Sebastián, y qué bueno que bueno, tenemos la suerte de que nos respondes cada vez que consultamos, pero que lo puedas decir vos, ¿no? Porque no siempre es lo mismo cuando lo comunicamos nosotros y nosotras, nos llega a través de la gacetilla de prensa todo lo relativo al ANSES. Por eso, cuando lo consultaban ayer, lo que le decíamos era que no teníamos información oficial al respecto, y bueno, lo mejor es que lo puedas aclarar vos, porque es cierto, ¿no? En esta situación tan difícil que estamos viviendo, el gobierno nacional ha estado presente, pero hay que decir las cosas como son, y no es una realidad que todo el mundo va a poder cobrar este bono, porque aparte se ha buscado la manera de contener desde diferentes programas.
No, lo que sí llega, gracias Débora por tus palabras, lo que sí llega a todos los beneficiados de la asignación de los transpolicos es la duplicación de dinero en la tarjeta alimentar. Eso sí que llega a todos.
Uh-huh.
Aquellos que cobran por un hijo 4.000 pesos van a cobrar 8, y aquellos que cobran por más 6.000 pesos van a cobrar 12.
Uh-huh.
Eso sí llega a todo el efecto de la asignación de los transpolicos.
Bien, bien.
Después, supuesto, eso es importante, Seba, eso es importante destacarlo y remarcarlo y dejarlo bien en claro. ¿Los que cobran con la tarjeta Asignación Universal por Hijo? ¿Asignación Familiar?
Uh-huh.
Son los que duplican el dinero que están cobrando por ahora por las fiestas, ¿verdad?
Exactamente. Aquellos que tienen la tarjeta alimentar la cobran de dos maneras. La cobran a través de su tarjeta en particular de alimentar, o del cobro que hacen en el correo o en la ventanilla de la asignación de nuestra policía. No, hay dos tipos de cobro. Todos ellos que cobran ese dinero por alimento, de tarjeta alimentar, van a recibir ese doble pago ahora en diciembre.
Bien, bien. Sebastián, nos llegan dos mensajes. Uno de Elba, de El Potrero, que dice: muchas gracias al señor Sebastián Díaz, que yo fui muy angustiada y me supo resolver una situación tiempo atrás. Que pase felices fiestas. Y otro que dice: bueno, hola Débora, saludos para vos y Seba, gracias por siempre responder a todas las inquietudes, felices fiestas para todas. Así que bueno, esos mensajes llegaban, te los quería leer en el momento. Bueno, ¿y algo más dijiste que te quedaba?
querés hablamos de cortito, si tienen tiempo, de la nueva fórmula de movilidad.
Dale.
Creo que eso le importa a los jubilados, ¿verdad?
Sí, jubilados y jubiladas, atención, para toda la gente que nos está sintonizando por AM y FM, que vamos a hablar de la nueva modalidad.
Bien. Primero que nada, repasemos un poco lo que pasó este año cortito, ¿no? Que en marzo hubo un aumento del 35,5%, ¿bien?
Uh-huh. En total.
Que sí, en total hubo un 35,5% de aumento en el 2020, que si lo comparamos con algunas paritarias laborales como el textil de Boca, docente, Busta, lo de la carne y bancario, está por encima de todas estas, ¿bien?
Uh-huh.
Un 35,5%. Fue en marzo 2,3%, más un bono de 1.500. Luego fue en junio un 6,12, en septiembre un 7,5 y ahora en diciembre un 5%, ¿bien? Así fue como fuimos pasando desde diciembre del 2019 de un pago de 14.068 pesos que se hacían los jubilados a un pago en diciembre del 2019 de 19.035 pesos, ¿bien? Un 35,3% de aumento con 13.000 pesos de bono, ¿bien? Más 7.500 que le dije, estamos dando 14.500. Un bono en diciembre del 2019 de 5.000 pesos, en enero del 2020 de 5.000 pesos y en abril de 3.000 pesos, ¿bien? A ver, para dejar en claro, por supuesto que no es suficiente y que los jubilados se merecen más y que hay que ser más equitativo a la hora de pensar en los saberes jubilatorios cuando hay tanta diferencia en un sector de aquellos que pudieron durante su vida tener un ingreso importante y un porcentaje para aporte en los últimos años han aportado bien y se pudieron jubilar con una buena jubilación y aquellos que solamente le dio para la misma, ¿no?
Uh-huh.
Como es el caso de la inmensa mayoría, más del 70% de los jubilados cobran de esa manera, incluso mi madre que se acaba de jubilar la semana pasada.
Ajá.
Así que, bueno, tiene que ver con eso, uno ve a sus padres trabajar toda la vida y después le toca esta jubilación mínima, que, vuelvo a repetir, si uno lo ve en el día a día, 19.000 pesos, no es suficiente, deberíamos darle más, pero si lo ve en cómo veníamos la historia, en la cual repasamos que desde diciembre del 2008, ¿no?
Sí.
En diciembre del 2008 que se aplica una fórmula similar a la que estamos presentando y está debatiendo ahora en el Congreso, en diciembre del 2008, hasta septiembre del 2017, hubo un recupero de más del 25,8% en lo que es el ingreso de los jubilados.
Uh-huh.
Y desde septiembre del 2017 a diciembre del 2019, cuando se votó en aquel mal recordado...
terrible. Hace poquito se cumplió un nuevo aniversario, terrible.
Exactamente, de lo que se vivió con todos nuestros jubilados y jubiladas en La Plata, la movilización y
represión
sonaron fuerte, pero pasó se votó esa ley y ahí los jubilados perdieron 19,5 menos 19,5%, ¿bien? son números que a mí me gusta hablar un poco más al llano, ¿no? Para que la gente lo entienda. Por eso digo que si ustedes ven de pasar de 14.000 a 19.000 pesos en un aumento trimestral. Lo que se está presentando ahora es lo mismo, es un aumento trimestral y 5% no es cuenta, como se había hablado en aquel momento, fue una de las modificaciones que se introdujo en el proyecto, porque el aumento sería trimestralmente en el proyecto este que se estaría votando, que se implementaría a partir de marzo del 2021, ¿bien? Que quería contar, no sé si sabía, que presidió la Cámara la bilateral entre senador y diputado, fue el compañero Casareto.
Ah, no, no, Casareto, no estábamos
que,
al tanto.
Así que podríamos gestionar para que pudiera salir a hablar con ustedes y charlar un poco más, que tienen todos los datos bien.
Ah, sería interesante. Le he escrito y no nos ha
ayer respondido. tuvimos una reunión con él virtual. A ver, ayer. Charlando sobre esto. Bueno, y esa es el aumento directo, como quien dice, ¿no? De lo que de acabo de decir a los jubilados.
Bien.
Luego tenemos un aumento indirecto, que se le dice un ingreso indirecto, sería más que un aumento. Un ingreso indirecto que es, por ejemplo, que se suspendieron el cobro de las asignaciones durante toda la pandemia, en el cual ahí los jubilados lo que hicieron fue lograr que se reduzcan sus intereses en ese crédito que habían sacado los jubilados y pensionados de un 37% a un 29%, ¿bien? Ahí tienen un recupero y un ingreso indirecto.
Y el tema de los medicamentos de PAMI también, ¿o no?
Exacto. Luego el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, eso también, porque no nos olvidemos, en otras épocas, cómo venían aumentando, ahora parece como que ya nos olvidamos de esa situación, ¿no? Pero debatíamos todos los días sobre esos temas, y hubo un congelamiento de una decisión política del presidente Alberto Fernández de congelar la tarifa de los servicios públicos, más allá que para muchos se le hace impagable, pero hubo un congelamiento. Y después, como bien decía vos, Leona, nuevamente la previsión de medicamentos sin cargo para los afiliados y afiliadas de PAMI, con un Bademeco de más de 70 medicamentos gratuitos, que son los que más se utilizan, que eso daría un ahorro promedio por jubilado de 3.200 pesos. ¿Bien?
Ajá.
Así que, bueno, eso fue lo que ha sucedido durante este año, lo que se está buscando en esta nueva ley, y hay que volver a la ley del 2008, la famosa ley de Cristina, es volver a recuperar año a año el ingreso de los jubilados, porque si nosotros manteníamos nosotros solamente un aumento a través de la inflación, lo que logramos con eso, con suerte, si lo pudiésemos lograr, es que se mantengan solamente los jubilados a la vera de lo que va subiendo la inflación, es como subsistir, ¿no? Y lo que uno tiene que buscar, por lo menos un modelo presente como el nuestro, es que los jubilados tengan cada vez mayor nivel adquisitivo, que puedan estar mejorando sus subsistencia solamente. ¿Bien? Entonces, por eso es que buscamos con esta nueva ley las distintas políticas públicas que van alrededor, como las que acabo de nombrar, no solamente que el aumento vaya en base a la inflación de lo que ellos puedan consumir después en su barrio, sino también que puedan ir teniendo algún ingreso mayor para poder darse algún otro gustito, ¿no? O por lo menos pasar un poco menos flor en algunos casos.
Muy bien, muy bien. Muy claro. Sí, a veces parece que uno está hablando de un pasado lejano y fue hace nada. Pero bueno, gracias por todas estas explicaciones. Sebastián, nos llega otro mensajito. Buen día, saludos a Sebastián, un abrazo, muchas felicidades, que en estas fiestas reine el amor, dice Juan Macarewis. ¿Te quedó algo más en el tintero, Sebastián?
Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta, sino
No, lo que más preocupaba por este tiempo era sobre todo el tema de los bonos, ¿no? Dejar bien aclarado el tema de los bonos, también recordar las ayudas, la duplicación de las ayudas que se está dando a las diferentes asignaciones en este contexto difícil, en este fin de año, en donde se está conteniendo un montón de familias. Era básicamente eso lo que más preocupaba, y el tema de la movilidad, aclararlo, era también muy importante.
Bueno, vuelvo a repetir, aprovechando la audiencia amplia que tienen ustedes, Débora, solicitar a la gente que tenga cualquier consulta, primero que ingrese a la página de Ortega, que siempre tiene, que no tiene datos en su celular, puede tener un vecino, un hijo, un padre que pueda ingresar y verlo para saber las novedades por ahí, o hacer una consulta con atención virtual de la duda que tenga, porque hay mucha gente que verdaderamente no puede llegar antes, se queda con su duda a ver por qué tal o cual cosa. Bueno, quieran consultar, que lo hagan, y si tuvieran alguna, como siempre también digo, una mala experiencia con el ANSES, le pido disculpas y me vuelvo a decir que me escriban, me busquen en las redes sociales, Sebastián Díaz, y estaré ayudándolos. Obviamente tengo un montón de solicitudes, les pido paciencia también a la gente en contestar. No es el canal oficial, pero si alguno tuvo una mala experiencia y me quiere contar algo, yo lo guiaré para hacer atención virtual o trataré de acompañarlo en el futuro.
Bien, bueno, muchas gracias Sebastián, que pase felices fiestas y calculo que nos estaremos encontrando nuevamente en los primeros días del próximo año para conversar respecto a cualquier cosa que surja.
Sí, aparte vamos a estar acá, no viajamos este año de una, así que bueno.
Qué tristeza, Sebastián,
Los dos marplatenses.
Sí, que vamos a llorar juntos, Sebastián, pase por acá, porque estamos en Costanera y 25, pase por acá y lloramos juntos.
Lloramos juntos, sí, bueno.
Pero no nos podemos abrazar, porque hay que cuidarse todavía,
abrazo,
¿eh?
De lejito.
Claro, de lejito lloramos juntos, pero nos acompañamos en el llanto, Sebastián.
Bueno,
gracias, Sebastián.
Felicidades, los felicito por la decisión de estar ahí en la playa, al lado de la gente, no hay mejor, yo sé que eso parece una novedad, pero a nosotros, nuestro proyecto político que siempre piensa estar al lado de la gente, no es algo nuevo. En la Radio Nacional, busque durante la temporada estar ahí al lado de la realidad, ¿no? Como quien dice, no solamente que me sigan por los teléfonos, así que se los felicito, disfruten la playa, que los vecinos también la disfruten y que tengan felices fiestas.
Muchas gracias. Estamos en la playa de Todes por la radio de Todes, ¿eh?
Me encantó.
Hasta luego, Sebastián. Muchas gracias.
Adiós.
Ahí estaba con nosotros el señor Sebastián Díaz, responsable del ANSES, sacándonos todas las dudas. Ya está Gastón Silva, así que...
¿Querés hacer una pequeña pausa?